Sefarad, como cada dos semanas, cuando podemos, nos conectamos con Israel, con Yael Macías, para que nos hable de Israel en vanguardia. ¿Qué tal, Yael?
Hola, Jorge, muy bien. Y sobre todo porque creo que hoy he batido el récord mundial de la persona que en más elecciones ha votado en un año.
Claro,
hoy he ido a votar por segunda vez en las elecciones españolas a la presidencia del gobierno. Bueno, he votado en...
Por correo.
En la embajada.
Ah, en la embajada.
En el consulado directamente, sí. Ha sido gracioso votar aquí porque, claro, cuando uno va a los colegios electorales en España, pues nadie se inmuta demasiado. Pero aquí, bueno, votar en la embajada lo hace mucha gente, pero no es que haya una cola para votar. O desde luego hoy por la mañana no la había.
Uh-huh.
Y bueno, claro, estaba la gente de la embajada y demás. Y bueno, cuando he metido el sobre me ha aplaudido todo el mundo, como si fuese un gran evento. Y ojo, así da gusto venir a votar. Ya les gustaría a muchos en ciertos pueblos de cierta región de España, por ejemplo. No sé.
No sé, pero te digo que también hay mucha gente que últimamente está pensando en abstenerse. Igual ya te felicitaron por el solo hecho de votar.
Sí.
De saber qué es lo que quieres.
¿Cómo puedes seguir teniendo fuerzas? ¿Cómo puedes seguir teniendo fuerzas de venir aquí a depositar el voto?
Uh-huh.
Porque sí, segundas elecciones en España este año y bueno, y en las elecciones en Israel que ya hemos votado dos veces, con lo cual
sí.
Así voy de elecciones en elecciones.
Y si no nos apuramos un poquito, si no nos damos un poquito prisa, pues tenemos terceras elecciones en Israel ya, porque hemos descartado ya al primer candidato, a Netanyahu, ahora le toca a Gantz, pero también pasan los días y de momento no se anuncia nada, ¿no?
Sí, sí, que todo parece apuntar a que todavía va a haber que votar una vez más. Veremos, a ver, espero que no, porque más que nada ya fuera del cachondeíto, de verdad que estar sin gobierno da una sensación como de, no sé, de dejadez y de que no pasa absolutamente nada y es bastante frustrante que no se aprueben medidas nuevas.
Claro, pero lo frustrante también es que el país incluso funciona mejor sin nadie que lo gobierne casi, en todos los casos, ¿no? O sea, se sigue con la misma dinámica y la inercia que hay hasta ahora, sin grandes cambios. Claro, la gente que quiere los cambios sí, pero a la gente a la que le agobian algunos de los cambios anunciados, igual prefieren seguir.
Sí, que mejor que siga así,
sí.
Que no venga ahora otro aquí a... Pues sí, sí, también es un buen planteamiento. Sí, el hecho de que las cosas sigan funcionando estupendamente. Bueno, y tan estupendamente que lo que va a funcionar a partir de ahora son los autobuses en Shabbat en Tel Aviv.
Bueno, esto es... Tuvieron que pasar 71 años para que haya transporte público todos los días de la semana.
Sí, bueno, de momento va a ser en el área metropolitana de Tel Aviv y va a ser gratuito, va a ser transporte público. Si no me equivoco, son 7 líneas que cubrirán todo el área metropolitana de Tel Aviv. La frecuencia todavía no se sabe exactamente, pero bueno, han invertido un presupuesto bastante grande, me parece que 1,5 millones de shekel para solo de aquí a final de año, y lo que se espera es que de aquí a final de año ya funcionen estas 7 líneas durante todo el Shabbat, o sea, desde el atardecer el viernes hasta que vuelve el servicio normal de transporte público el sábado por la noche.
Uh-huh.
Y incluye, bueno, es el área metropolitana, incluye las ciudades más cercanas como Ramat HaSharon, Givatayim, Kiryat Ono, y el transporte lógicamente estará abierto para todo el mundo y será gratuito también para todo el mundo, o al menos en esta fase inicial.
Ajá. ¿Y cómo han solucionado el tema con los choferes, los conductores de los autobuses? ¿Son árabes o son israelíes dispuestos a trabajar en Shabbat? No lo sabes.
Uy, pues no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero seguramente como el pago por hora, la cotización por hora cuando se trabaja en festivo o en sábado es muchísimo más alta, seguramente está habiendo hasta bofetadas para aquellos conductores que quieran trabajar, que quieran cubrir estos servicios.
Uh-huh.
Habrá que investigarlo, seguro que lo pone también en algunas de las publicaciones, lo miraré.
O sea que
pero
igual
sí que me
lo
imagino
pasa...
que me imagino que no les faltarán candidatos, porque por ley tienen que pagar la hora por bastante más de lo que pagan entre semana. Así que,
o sea que
seguro que no les faltan candidatos.
Digo que igual se suben muchos a los autobuses esperando a que el conductor se sienta mal y poder reemplazarlo.
Sí.
Bueno,
justo,
eso, eso es lo que pasa con los autobuses, con Tel Aviv. Me imagino que habrá un cierto número de personas ortodoxas, especialmente en Jerusalén, que habrán puesto el grito en el cielo, ¿no?
Sí, pero así es todo. Siempre estas cosas que de alguna forma interfieren con las creencias del sector más religioso, pues, pues sí, ponen el grito en el cielo y no les gusta. Y que entiendo, de alguna forma, uno puede compartir, no compartir, puede opinar lo que uno quiera, lógicamente. Pero vale, entiendo de por dónde viene la idea, ¿no? De un Estado judío, hay que seguir la ley judía y demás, pero ¿hasta qué punto podemos paralizar un país entero durante tantísimas horas, aunque sea servicio mínimo, ¿no? Que la gente pueda llegar de un sitio a otro. El ejemplo más fácil, aquellos que vivimos en Tel Aviv, si tenemos familia en otro sitio, queremos ir a hacer cena de Shabbat, que no es que queramos irnos de fiesta a otra ciudad, es que es para ir a una cena familiar, a pasar el viernes por la noche juntos y no tenemos cómo llegar, salvo que sea con un vehículo privado o que sea con un taxi.
Claro, porque
entonces,
aparte
pues también te impide hacer cosas que a uno le gusta hacer más que nada por tradición y que hasta eso es un impedimento porque ¿cómo llegas de un sitio a otro?
Pero lo que digo
entonces,
es que no había transporte público, pero transporte privado sí que está permitido desde siempre. Con lo cual.
Sí, sí, por eso, eso es lo que digo. Pero
el
bueno,
problema,
también hay que,
el problema es para la gente que no tiene medios.
Claro, claro, pero que bueno, que hacerlo todas las semanas, claro, que al final. Bueno, pero es lo que pasa siempre, ¿no? Que el que tiene medios siempre encuentra una forma de llegar a los sitios. Pero bueno, no sé, a mi parecer son buenas noticias y estoy segura de que, sobre todo en la población en Israel, que tiende a ser un poco más laica que en otras zonas del país, pues que celebrará y que acogerá con brazos abiertos esta noticia y esta novedad.
Bueno, eso es un poco de aquí a un tiempo, ¿no? No es inmediato, o sea, o cuando se pone en marcha.
Sí, no, se espera que de aquí a final de año que ya esté funcionando todo, que ya estén funcionando las siete líneas.
Perfecto.
Así que, sí.
Este programa se llama Israel en Vanguardia, y bueno, lo del transporte público sí, pero también de vez en cuando queremos enterarnos qué pasa con estas compañías, la ciberseguridad y todas estas cosas.
Sí, la vanguardia de verdad. La vanguardia que no siempre, bueno, que hay empresas que, bueno, que pueden estar a la vanguardia de un tema, pero que ese tema a nivel moral o ético, a veces es un poco discutible. Hay una empresa que quizá a muchos les suene, la empresa que en su día desarrolló el virus para teléfonos móviles Pegasus, se llama NSO Group. Es una empresa israelí que se dedica a fabricar software que lo venden, es una empresa que tiene muy controlado por el gobierno a quién puede vender sus productos, no es que cualquier persona pueda venir y comprar lo que le apetezca. Normalmente venden únicamente a entidades gubernamentales, aunque muchos les acusan de haber vendido software de espionaje y vigilancia a organizaciones rebeldes o a ayudar o a tomar partido en ciertos conflictos internacionales y que se ha ido a hablar mucho de ellos en los últimos años, con el tema de Khashoggi, con el tema de en el año 2016, cuando descubrieron este virus Pegasus, que básicamente es a uno le instalan una aplicación o le mandan un vínculo, uno hace clic y lo que hace es que le da la opción al que está al otro lado, al atacante, de tomar completamente el control del dispositivo móvil. Esto es software avanzadísimo que no todo el mundo puede programar y que lógicamente no todo el mundo puede acceder a él porque, como todos nos podemos imaginar, la repercusión podría ser catastrófica. Y lo que el motivo por el que ahora hablo de ello es porque ha salido la noticia de que WhatsApp y Facebook, bueno, WhatsApp pertenece al grupo Facebook, de hecho, porque lo compraron hace 4 o 5 años, me parece que fue la adquisición, van a denunciar a NSO porque en abril de este año o en mayo de este año salió la noticia de que NSO había utilizado una vulnerabilidad que WhatsApp no conocía, una vulnerabilidad en el código. De nuevo, esto es algo avanzadísimo. Y que desarrollaron una aplicación a través de la cual pues se podía acceder al teléfono de otras personas. Y que esto se utilizó, este virus que crearon, se utilizó para espiar o para recolectar información de unas 1.400 personas, claro, de los me parece que 1.500 millones de usuarios que tiene WhatsApp, pues a uno le parecerá que no es nada, pero es que 1.400 personas, todos sabemos lo que tenemos en nuestros teléfonos móviles, básicamente tenemos de todo. Pues ahora imaginemos una persona que trabaja pues con información confidencial de organizaciones gubernamentales o periodistas que tienen acceso a información privilegiada, pues esto es peligrosísimo si esto llega a las manos equivocadas. Entonces, precisamente por haber hecho el mal uso de esta vulnerabilidad, que luego obligó a Facebook y a WhatsApp a generar una nueva versión de la aplicación e informar a sus 1.500 millones de usuarios que actualizasen a la nueva versión que ya incluía el arreglo, digamos, o el parche a esta vulnerabilidad, con lo cual ya no se podía hacer uso de ella. Pero hasta que se descubrió, pues Dios sabe a cuánta gente se pudo espiar, a cuánta gente NSO le vendió el software para poder hacer uso de esta vulnerabilidad y a través de WhatsApp espiar a usuarios. Así que por ello les van a denunciar y parece que va a ser un caso de estos que va a estar en los medios no poco tiempo y que parece que va a ser bastante interesante este pleito. Ya veremos.
Bueno, también eso habla no solamente igual de la falta de moral o los límites éticos de esta empresa, sino también de la falta de profesionalidad, no sé si llamarlo así, en temas de seguridad de una empresa como WhatsApp, porque esta vulnerabilidad no es que vino alguien y a punta de pistola les impuso hacer este programa. Era una debilidad intrínseca en el diseño de esta aplicación de WhatsApp, ¿no?
Claro, pero eso es lo que pasa. A veces se llega a una situación del huevo y la gallina. Yo que esto lo veo mucho porque trabajo en una empresa de ciberseguridad. Es verdad que mal, ¿no? Que haya un fallo de seguridad o que haya un agujero de seguridad, pero muchas veces no se debe, en muchos casos sí que tiene que ver, ¿eh?, con la propia dejadez de las empresas que dicen, bueno, esto tampoco es tan grave, esto al final, ¿qué información puede sacar uno de un teléfono? Y dejan esos agujeros de seguridad ahí porque consideran que no son demasiado críticos y que convierten al producto en muchísimo más complicado si ahora tienen que reescribir todo el código que va detrás de esa aplicación. Pero en muchos casos lo que pasa es que son vulnerabilidades que son tan sumamente avanzadas que gente corriente, digamos, no jamás podría hacerse con ellas. Pero a veces se diseñan programas especiales, un código especial, se busca y rebusca y más que rebusca en dónde están los fallos y al final los van a encontrar. Pero eso es el motivo por el que yo que sé, empresas como Microsoft o Apple cada 2 por 3, no solo en los teléfonos móviles, sino también en los PCs, cada semana, cada 2 semanas sacan una nueva versión del sistema operativo que van actualizando porque van encontrando pequeños fallos de seguridad, pequeños fallos de rendimiento. Y por eso es tan importante. Bueno, ya esto ya como consejo, esto no tiene que ver quizá con estar a la vanguardia, pero no tanto con Israel, pero sí con la seguridad en los teléfonos móviles y en los ordenadores, que siempre es importante, importantísimo, vamos, siempre tener la última versión, siempre actualizar a la última versión del sistema operativo, porque no sabemos, ¿no? ¿Cuáles son las, qué uso se puede hacer de aquellas vulnerabilidades que los que tienen intenciones maliciosas al otro lado, pues que pueden llegar a hacer con ellas, ¿no? Así bueno, que NSO, básicamente su modelo de negocio se basa gran parte en eso, en encontrar o en diseñar software que es casi imposible de detectar y que hace uso pues, de estas fallas de seguridad o que diseñan programas especiales que hacen que el sistema en sí pueda llegar a fallar.
Bueno, esto vamos a dejar a los puñeteros de NSO, que tienen mucha mala baba en su concepto, pero que si no lo hacen ellos, lo harán otros. O sea que esto es una oferta y demanda. Pero vamos a hablar de otra cosa para acabar la reseña de hoy. Vamos a hablar de deporte, ¿no? Porque Israel, de pronto, no es una potencia deportiva, pero de a poquito... va logrando escalar posiciones.
Sí, sí, sí. Parece que dentro de unos años quizá también estemos hasta la vanguardia del deporte, lo que uno jamás habría imaginado. Desde el año 1952, que fue la primera vez que Israel compitió en las elecciones, que fueron olimpiadas.
Sí, sí. Estamos ya un no poco sé, obsesionados.
Ya esto de las elecciones me tiene fatal. Las primeras olimpiadas, que fueron las del 52 en Helsinki, desde entonces el país ha ganado 9 medallas en total. La primera fue en el año 92, cuando Yael Arad ganó la medalla de plata en judo, y la única que se ha ganado hasta ahora de oro fue en el año 2004 en windsurf, en la categoría masculina, que lo ganó Gal Friedman. Y este año, el año que viene, las Olimpiadas de Tokio en 2020, Israel va a mandar la delegación más grande que haya mandado nunca a las Olimpiadas, que son 85 atletas que van a competir pues, en un montón de deportes, en baloncesto, ciclismo, equitación, surf, gimnasia artística y rítmica, no sé, judo, ya no sé ni lo que he dicho. Pero que eso, se va superando año tras año, van batiendo su récord, me parece que en las Olimpiadas anteriores me parece que mandaron a unos 40 y pico, 60 y pico atletas. Pero bueno, y el año que viene mandarán 85, que es by far la delegación más grande que se haya mandado.
Pues nada, a ver si en Japón suena el gong y nos colocamos también en un sitio un poquito más meritorio en el tema del deporte. Ya hemos roto el primer cliché con el tema de deportistas judíos, porque hasta también hubo que esperar bastantes años hasta que deportistas judíos, no ya israelíes, lograran medallas. Ahí fue Mark Spitz el gran estandarte de la natación. Hasta hace pocos años era uno de los medallistas que más había acumulado, pero ahora tenemos que reivindicar no solamente al deporte de los judíos, sino al deporte del Estado judío. Vamos a ver si hay suerte. Yo creo que mientras...
Todavía falta un poco, pero sí. Ya cuando llegue la fecha ya lo comentaremos. Sí.
Y ya lo que sería el apocalipsis es que Israel se clasificara para los mundiales de fútbol y ganara. Eso ya no lo verán mis ojos.
Bueno, eso creo que todavía sí, faltan todavía unas cuantas generaciones para eso.
Eso es. Bueno, mientras tanto, nos vamos a entretener cada 2 semanas hablando contigo, si no te importa.
Aquí estaré.
Muchas gracias, Yael Macías, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.